Nuestra música y Mariano del Mazo, Nacional Folclórica.
Escuchamos Viditilla por Don Olimpio.
Y qué placer estar aquí con dos integrantes de Don Olimpio. Estamos hablando de Nadia Larcher y de Andrés Pilar. Un aplauso para ellos.
Buenas tardes. Gracias.
Voz y piano. Y bueno, parte de esta agrupación que completan, si quieren ayúdenme, pero básicamente Juan Pablo Di Leone en flautas, Federico Randazzo en clarinete, Juan Manuel Colombo y Leonardo Andersen en guitarras, Diego Americe en contrabajo, Agustín Lumerman en percusión, Milagros Caliba en bandoneón. Bueno, y ustedes, impresionante, un bandón.
Sí. Un bandón, sí.
Que nació de una manera muy particular, ¿no? Porque en realidad fue como una suerte de equipo de los sueños, todos más o menos estaban en otras cosas y se unieron para hacer este disco, Dueño No Tengo.
Sí. Así es, sí. Básicamente, por ahí yo los conocía a todos por separado, algunos se conocían entre ellos, pero nada, nos juntamos a tocar y salió sonando el grupo y enseguida nos entendimos, nos hicimos como un equipo así de entrada, ¿no?
Pero no es como vos formás una banda y le metés, sino como un lugar, un sitio, es, ¿no? Un lugar donde experimentar, donde Ajá. hacer actuaciones esporádicas, ¿o me equivoco? Digo, no, pero lo que estoy diciendo no es peyorativo, al contrario.
No,
es
como... no, está buenísimo. Me gusta la idea de espacio, de territorio ahí, de trabajo. Pero no, tenemos un laburo bastante constante, digamos. De hecho, tenemos un día semanal de trabajo, de ensayo. Y bueno, eso ha hecho que primero que nos fuéramos conociendo, que entendiéramos los códigos sonoros y que se fuera construyendo un discurso propio, ¿no? Para la banda, porque... El desafío era que veníamos 9 de lugares diferentes y teníamos que converger ahí en ese espacio que vos nombrás, que me parece bastante atinado, para que suene algo, ¿no? La música. Y creo que lo conseguimos.
Nadia, te lo tengo que decir, si no te lo digo ahora, no te lo digo más. Hace 3-4 años se comentaba, hay una cantante catamarqueña, muy simpática, muy firme en sus convicciones, canta bárbaro, y de pronto... estallaste en muchas cosas, en muchos proyectos, estás en muchas cosas y te impusiste lentamente, esto lo digo yo, te has convertido en una referente muy importante de la música actual. Bueno. Nadia Larcher, contame, porque estás también con el proyecto Pato, por ejemplo.
Sí, sí, con Cera Revol también.
Bueno, no, y no... siempre te escondes atrás de proyectos colectivos, Lo digo no, así, no. Y vos vas a decir que no, que es tu mirada tiene que ver con lo colectivo.
Sí, pero es por ahí va un poco más con que a mí lo que me interesa es que sea la música la que de hablar, ¿no? Y ponerse al servicio de la música. Yo creo que lo que hice estos años fue ponerme al servicio de la música. La música de Sara Rebol, la música de Proyecto Pato, la música de Don Olimpio. Y yo fui y me puse al servicio de esa música, digamos. Y me alucinó la cuestión colectiva y me alucinó poder ser parte de equipos. Fui aprendiendo a base de errores, de laburo. Y además porque había experimentado esta cosa de... Yo vengo de Catamarca y había hecho durante mucho tiempo...
¿Vos sos docente?
Yo soy docente, sí, de lengua y literatura. Pero había hecho allá muchas pequeñas giras por festivales y en toda la provincia, ¿no? Sobre todo el oeste, que vos conocés bien, Fiambalá, ¿no? Todo Santa María, Belén. Y yo venía cantando con mi nombre, digamos, sola, así, solista, lo que se llama. Y hay algo que es lindo porque vamos... Pero cuando aparece la idea de la obra, cuando aparece la idea de estar detrás de la obra, a mí me parece más interesante ahí, como que si alguien relaciona el nombre, lo relacione con una obra, ¿no? Con algo que está haciendo, y que se entienda más eso que lo que es, ¿no? Una cosa viene por ahí.
Es como una instancia, es como dar vuelta un poco la sentencia de Yupanqui, ¿no? Que él decía, bueno, hacer una canción, o una chacarera, una zamba, lo que fuere, y que se vuelva anónima. Vos arrancás medio de lo anónimo.
Y claro, pero porque la intención es esa. A veces me pasa que todo, qué sé yo, cuando pensamos en artistas, qué sé yo, decimos Yupanqui, ¿no? Y se nos desdibuja la obra de Yupanqui porque solo pensamos en Yupanqui, ¿no? Un poco viene por ahí.
Y y además también estas cosas que tiene la circulación de la música, que es fantástico. Uno no sabe cómo es la circulación de la música.
Sí.
Yo hace unos años me acuerdo que estaba escuchando a un chico que estaba con el charango en el subte de y estaba haciendo el arriero.
Ajá.
Y lo presentó como un tema de Divididos. Y entonces yo pensé, primero pensé en enojarme, ¿no? Por el error, si querés por la ignorancia. Y después dice, qué bueno, ¿no? Que finalmente sea una canción que uno no sabe bien de quién es, qué importa. Un poco lo que vos decís, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, este trabajo tiene ahí, nosotros volvimos con Don Olimpio a buscar canciones que Leda Valladares había traído ya hace tiempo. Y bueno, Andrés, vos laburaste en todo lo que es los arreglos y todo eso para volver a traer a la tímbrica de los nueve, digamos, canciones como Adiós Pueblito de Iruya o Tan Alta que Está la Luna, ¿no? Dueño No Tengo, que es bueno, bastante más versionado.
Ovidititlla que acabamos de escuchar.
Ovidititlla.
Temas anónimos, ¿no?
Para mí es un privilegio, la verdad, estar conversando con ustedes y con tantos músicos jóvenes, porque me da la impresión de que de alguna manera están fundando una escena que en algún momento va a ser recordada como clásica o como un eslabón más. Todo esto que hoy es ebullición, en algún momento va a estar instalado como algo buenísimo que pasó y que generalmente las cosas cuando pasan no se valoran a tiempo, se valoran después.
Sí, así como iba a haber coleccionistas de perfiles de Instagram, ¿viste? Como hay,
sí, sí.
Como hay coleccionistas ahora de revistas del folclore o Alma y Vida, claro, Alma claro. Que Canta.
Bueno,
de
yo
esas
digo a
revistas.
Mis hijos, medio en broma, ustedes van a vivir de mi colección de CDs. Cuando,
claro,
¿viste? Cuando un
claro.
Disco compacto sea una suerte de rareza
reliquia.
Total.
Bueno, y un poco que estas uniones con Chancho Acuerda.
No dijimos eso, díganlo sí. Bien, porque estamos hablando de un concierto que va a ocurrir este sábado 27 en Caras y Caretas, de Olimpio, pero no solos.
No solos.
No, con el ensamble Chancho Acuerda, que es un grupo también numeroso, son siete ellos. Compartimos el percusionista, que es Agustín Lumerman, es el percusionista de ambos proyectos, y compartimos también cierta forma de abordar la música desde lo grupal y de hacer sonar la música de a varios, ¿viste? Que no es lo mismo que de pronto tocar en trío, tocar en dúo, que tiene otro enfoque. La música cuando es de a siete, de a nueve, es como que necesitas ponerte muy de acuerdo y estar muy en una dirección, y creo que ellos lo logran muy bien y desde una manera muy diferente a la nuestra. Por ahí la nuestra es a partir de un arreglo escrito laburar las músicas, y ellos por ahí lo hacen a través de la, lo hacen más colectivamente, me parece, y van como proponiendo todo el tiempo y arman arreglos más colectivos y sonoridades más más heterogéneas entre sí, creo que, y eso tiene tienen un sonido muy, muy lindo para nosotros, y compartir la música con ellos va a ser algo que no hicimos nunca, pero que bueno, creo que va a estar bueno. Mañana tenemos el ensayo general con ellos, ya uh-huh. tenemos los temas que vamos a cruzar, pero la verdad es que no lo hicimos todavía. Claro.
Bueno, un 2x1 muy a tono con la crisis, ¿no? El sábado 27.
Sí.
Dos grupos muy buenos que suelen presentarse de un modo independiente.
Sí, también es verdad que el Caras y Caretas es un auditorio grande, hay que llevar gente.
Claro, está bueno.
Y también está bueno, bueno, juntar.
Y ustedes mañana ensayan con Chancho a Cuerda y después se van a La Plata a tocar como Don Olimpio.
Tocamos en Lucamba, que es un lugar de La Plata.
Atenti La Plata.
Sí, con Milena Salamanca, que es una platense, que es una cantante increíble. Genial, que nos gusta mucho, que no la conocemos tampoco, pero dijimos, bueno, vamos a estar en La Plata, sería
Milena
lindo compartir.
Salamanca, que iba a venir acá y no sé qué pasó, ¿te acordás? Algo pasó, pero era una invitada, es buenísima.
Es buenísima. Y así que vamos también, nos vamos a encontrar con ella mañana en La Plata, vamos a compartir unas músicas y vamos a hacer un concierto, pero de Don Olimpio, completo así.
Muy bien, habla Andrés Pilar, pianista, director y compositor de Don Olimpio. Está aquí también Nadia Larcher, cantante. Vamos a escuchar un temita de Don Olimpio, en este caso, Ay Paloma.
Don Olimpio en Ay Paloma, un tema de Félix Dardo Palorma.
Yo estoy pasando bárbaro, ¿eh? Estoy pasando muy bien, Carolina Guevara.
Yo también.
Con los chicos aquí, Don Olimpio, también con Nazarena Tariche, hoy en Operación Técnica, Norberto Pacera, Gastón Rabinovich, Paola Escobar, bueno, todo el equipo. Mañana vamos a hacer un especial que está grabado ya, que iba a ir el viernes pasado, finalmente no fue. Este viernes, mañana, especial de Silvio Rodríguez, coincide con su visita aquí al país, va a estar actuando este fin de semana. Bueno, hicimos 2 horas de Silvio Rodríguez, en realidad como eje Silvio Rodríguez, pero se escuchan otras voces, como por ejemplo las de Mercedes Sosa, las de Nacha Guevara, las de Chani Suárez, la de Omar Portuondo, en fin, todo un programa especial con temas de Silvio Rodríguez interpretados por otros, por Silvio Rodríguez interpretando temas de otros o cantando también con músicos argentinos. Bueno, hoy arrancamos con Isela, vamos a pasar la famosa versión de Canción con Todos en aquel Obras que, si la memoria no me falla, compartieron un coro, Heredia, Isela, me parece que Piero, los Supay, y ahí estaba el acordeón de Tarragorros, y por supuesto la voz de Silvio Rodríguez y Pablo Mianes. Esto va a ser mañana, ¿eh? Pero ahora estamos con Don Olimpio, que tienen así como muy poco trabajo los chicos, están muy vagos, no saben qué hacer con sus días. Bueno, mañana ensayan con Chancho a Cuerda, a la noche se van a La Plata, y el sábado es este gran concierto en Caras y Caretas con las dos bandas. Andrés Pilar, vos, así como hace un rato hablábamos con Nadia de cómo ella se distribuye en distintos intereses musicales, vos también, al menos uno me encanta, que es el que sacó un disco llamado Patio, con Juan Quintero y Santiago Segret, que un poco hacen un homenaje a aquellos viejos autores de esas músicas justamente de patio. Un tema un disco bárbaro, con un título bárbaro, con una producción muy linda, muy fresco todo. Y forma parte un poco también de lo que tienen los músicos como vos, que de pronto dan los arreglos totalmente escritos y sofisticados y quizás un poco complejos, como también la sencillez de una música bajo la parra.
Sí, sí, me gusta. Me gustan las dos vertientes, digamos. Y sí, con Patio es eso. Igual también hay arreglos en Patio, pero están enfocados desde un modo tal vez más... se permite más la improvisación. Al ser un trío y al estar la base rítmica en la guitarra de Juan y en el bombo de Santi y ellos cantando, el piano puede, digamos, meter bocadillos, improvisaciones, frases que no están escritas. Es decir, estoy solo ahí en el sentido más melódico y se permite eso, y me gusta también ese... esa cosa más improvisatoria que se da.
¿Me estoy olvidando de algún proyecto?
No, después, cada tanto este año toqué bastante a dúo con Juan Falú, en un dúo, así un encuentro que se hizo.
¿Guitarra y piano?
Que vino con medio con los años, hemos tocado así esporádicamente, y este año como que nos dieron ganas de hacer más ese dúo y empezamos a profundizar en los temas que partían de una improvisación total, y empezás a fijar algunas cosas, y guitarra, piano, Juan también canta por momentos. Yo me animo a cantar en algunos temas también. Y también, y bueno, y con Nadia hicimos una fecha dúo también, que también fue una sorpresa para nosotros, porque nos propusieron eso. Che, ¿no quieren hacer un dúo acá en
Piano y
Plata?
Voz.
Piano y voz, ella tocó un poco la guitarra, cantamos ambos, ella cantó mucho más, obviamente. También nos permitimos explorar, digamos, por ahí yo no es lo que hago habitualmente, pero digo, bueno, cantemos, no sé. Ella lo mismo, con la guitarra. Lo que se pueda.
¿Y eso que son un par de tardes de ensayo y vamos?
No, eso nos juntamos bastante, te digo, sí, porque sí. Dijimos, vamos a hacerlo bien, o sea, y nos juntamos, buscamos repertorio, tocamos, lo ablandamos bien para que estuviera.
¿Y está subido lindo algo a YouTube?
¿Se no, puede? Todavía no subimos nada, pero qué sé yo. La idea es también seguir explorando por ese lado, porque es bastante diferente a lo que hacemos en Don Olimpio, y sin embargo somos nosotros dos con la misma musicalidad, pero bueno, en otro tipo de interacción sería, ¿no?
Nadia, más allá de todo lo que estás haciendo, que es muchísimo, ¿alguna vez pensaste en encarar algún trabajo, es una idea mía, ¿no?, sobre la música y la rítmica de tu provincia, de Catamarca?
Bueno, con Proyecto Pato un poco hay un abordaje ahí.
Con Gentilini, ¿no?
Con Gentilini, sí, con Luis Víctor Gentilini. Y ahora, hace poco... ya venía con la intención de trabajar sobre la obra de Luis Franco, que es este poeta, ¿no? Voy como eligiendo que es otro tipo de ritmo, es un ritmo lírico, digamos, pero va a salir algo ahí. Pero bueno, sería muy interesante. Catamarca tiene muchas manifestaciones folclóricas.
Sí, que a su vez no están muy difundidas, ¿viste?
No, que no están muy difundidas y son bellísimas porque conectan una herencia criolla con una herencia mucho más antigua, que es la de los cantos de los pueblos originarios, claro, ¿no? La de los cantos primitivos.
Ese encuentro de lo originario y lo criollo y lo español.
Sí, eso fue dando mucho en la provincia. Y lo negro también, ¿no? Que no se habla en Catamarca, pero nosotros tuvimos
una...
La
Virgen de Catamarca es negra.
Es la morenita, ¿no? Pero claro. En realidad... nosotros,
ahí se me fue el nombre de la Virgen.
Virgen del Valle.
No me maten catamarqueños, por favor. Virgen del Valle.
La Virgen del Valle. Y nosotros tuvimos una población afro bastante importante también para mediados de antes de la guerra de la triple frontera, ¿no? Por supuesto, claro. Que es donde los mandaron a morir a todos.
Sí,
¿no?
Desaparecieron los negros.
Pero quedaron muchas... mucho de esa influencia en la cultura.
Pero puntualmente en Catamarca.
Sí, porque, por ejemplo, la samba, o ¿no? que la samba catamarqueña, que qué sé yo, si pensamos en la chuschala, ¿no? Que más allá de que tiene autores como Eduardo Falú y Castilla, que son los... esa samba es como un eco de una reverberación de muchas otras sambas que también vinieron y se desprendieron de esa región, ¿no? Pero no solo eso, sino también está el tunante catamarqueño, por ejemplo, que es un ritmo del que casi no se habla.
Bueno, por eso es un mundo a descubrir.
Sí, es un mundo a descubrir, fantástico. Sí, yo creo que yo empecé a hacer un trabajo indagatorio de mi provincia con El País de la Vidala, que fue esta serie documental que hicimos con Nacho Lobel de allá de Catamarca. Y ahí quedó registrado más o menos un territorio sonoro de los cantos de las copleras, ¿no?
Y
copleros
catamarqueños. ¿Eso se puede ver en
sí,
internet?
Está en YouTube. Ya nosotros tomamos la decisión de subirlo porque, bueno, al desaparecer
repetito,
la TDA...
Repetito, porque me parece súper interesante para el oyente y también para mí.
Sí, hay 4 capítulos, están ahora en YouTube y se pueden verlo. Por mucho tiempo se pasó por Canal Encuentro y después
¿cómo
bajaron.
Se llega? ¿Cuál es el título?
El País de la Vidala.
El País, sí, de la Vidala, perfecto.
Sí, que la intención es, nosotros imaginamos un territorio y salimos a conocerlo y con diferentes personas que nos enseñaban a... que me enseñaban a mí a lo que sus cantos, ¿no?
Qué bueno, Nadia Larcher. Y sos profesora de lengua y de literatura. ¿Cómo abordás la literatura al enseñarla? ¿Te centrás en Latinoamérica o es literatura?
Me centro en Latinoamérica. De hecho, ahora modifiqué un poco el programa, pero hasta hace un tiempo estaba trabajando con una novela de Daniel Moyano, por ejemplo.
Daniel Moyano.
Sí, que se llama El Trino del Diablo, la novela, que la recomiendo muchísimo. Y justo yo trabajo...
¿Vos das clases a qué edad?
Secundaria.
Secundario.
15
linda
años.
Linda edad,
Hermosa edad, bastante bochinchera.
¿Sabés la influencia que puedes tener en un ser humano de 14, 15 años? Una profesora de literatura es todo, sí, para un,
sí,
chico.
De hecho, yo estudié letras porque...
Si tienes una buena profesora de literatura, te lanzás a leer.
Yo me acuerdo de mi profesora de literatura de la secundaria y la verdad que sí, le agradezco porque nos hizo leer, nos hizo descubrir,
¿viste?,
autores, y me la acuerdo hasta el día de hoy.
A lo mejor te hacen bochinche, como decís vos, es una palabra viejísima.
Sí, ¿no?
A lo mejor te hacen bochinche, son lieros, pero quizás le vas quedando cosas.
Tuve... laburo en el Colegio Sarmiento, que está por Libertad y Arenales, bueno, acá cerca. Y
Libertad y Arenales.
Sí, es genial.
Es como Barrio Norte, ¿no?
Claro, pero como es una escuela pública, no va nadie de los habitantes de esa región.
Van los hijos de los encargados.
Sino, claro, vienen los hijos de los encargados o los vecinos del barrio de la Villa 31.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces se arma un panorama muy lindo porque somos todos migrantes ahí, ¿no? Yo vengo de Catamarca, ellos vienen de Salta, de Jujuy, de Bolivia, de Cochabamba, claro, de Perú y así subiendo. Ahora hay muchos venezolanos, colombianos, así que las aulas son heterogéneas, hermosas, ¿no?
Y enseña literatura.
Y enseño literatura ahí y lengua también, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, mi primer trimestre fue bastante... hicimos un trabajo muy fuerte con los medios de comunicación, por ejemplo, que a mí me interesa mucho ese laburo porque la manipulación desde los medios es tremenda. Y para los pibes es interesante porque es un tipo de lectura que yo estoy segura que no hemos aprendido a hacerlo
¿Y
todavía.
¿Cuál es tu posición, Nadia Larcher, sobre el lenguaje inclusivo?
El lenguaje, para mí, hay que. Yo estoy de acuerdo con el lenguaje.
Sabemos
inclusivo.
De qué estamos hablando, ¿no? De, todes.
Sí. De hecho, yo cuando convocamos por redes sociales, lo hacemos. Yo lo hago desde ese lugar.
Pero viste que hay como distintas posiciones. Sí, muy serias, muy profundas.
Yo las respeto porque.
De lingüistas, de gente que ha trabajado. Y dice, no es tan fácil cambiar un sistema lingüístico.
No,
pero. Todos reconocen que hay una. Un machismo implícito en el idioma, pero claro. No es tan sencillo cambiarlo.
Claro, yo respeto las posiciones las posiciones en contra del lenguaje inclusivo, digamos, las respeto porque entiendo que al ser muy nuevo el movimiento este del cambio en que empecemos, que en realidad ni siquiera es un cambio, es poder sumar otra manera de decirlo también, ¿no? Porque
pero los chicos de 14, 15 de tu escuela, ¿cómo hablan?
Lo hemos discutido y algunos lo tienen asumido y otros no, ¿no?
¿Más veces... que asumido lo tienen naturalizado?
Sí, naturalizados y otros y no. Otras no, directamente lo discuten.
Bueno, yo tengo una hija de 12 años y hay compañeras que hablan con el lenguaje inclusivo y otras no.
Sí. A mí, más que...
Pero son mujeres.
Mujeres. Bueno, y eso es lo rico de todo esto, ¿no? Lo valioso. Porque el movimiento que lo está motorizando es el feminismo, ¿no? Yo creo que hay que tener un poco de paciencia, pero vamos a... Y sostenerlo como una opción política, ¿no? A mí me parece que es importante eso.
¿Cuánto tardó, por ejemplo, en que en la palabra negro sea... En Estados Unidos sea básicamente, correctamente dicho, afroamericano.
Claro.
¿Cuánto falta para que no se deje de hablar más de trabajar en negro, por ejemplo? Sí. Que es un condimento totalmente racista. ¿Y cuánto tardó, por ejemplo, la palabra gaucho, que a principios del siglo, a fines del siglo XIX era sinónimo de barbarie, de alguien ladrón o vago, ahora ser una gauchada es alguien noble, bueno?
Claro.
Bueno, pasaron 100 años.
A mí me parece que lo importante ahí no matar las discusiones que surgen en torno a eso, porque leí bastante eso. Algunas personas hablan de aberración al lenguaje, al idioma, ¿no? Y es como me parece que cuando uno va con tanta negación, creo que las discusiones que son lo interesante detrás del lenguaje, de los cambios, se mueren.
Lo que pasa es que los cambios demoran.
Sí, bueno, sí, va a ser un...
Yo también tengo un pensamiento análogo con la música popular. Hay gente que se opone a los cambios. Yo creo que no. Yo hasta respeto el reggaetón. El reggaetón a veces es un ritmo fascinante. Ahora depende cómo lo usás, depende después de un montón de cosas. Ahora, el reggaetón es un ritmo genuino. Que te guste o no, está contaminando un montón de cuestiones más allá de la industria discográfica y de la cuestión económica. No, porque a veces no pasa por ahí.
Claro,
a veces.
De hecho, creo que a mí me parece importante leer eso. Por eso con mis alumnos trabajamos sobre medios de comunicación, porque todo lo que se puede leer desde un titular, digamos, todo lo que está en línea de un titular es algo riquísimo y me parece que, tenemos que entrenarnos a leer.
Los medios de comunicación son muy interesantes para estudiar, pero también lo que hay que marcar es la decadencia en los medios de comunicación.
También,
que
claro.
La gente ya se informa por otros lados
y
cada vez menos por los diarios o por la televisión.
Sí, tal cual.
Y por la radio también.
Sí,
mira, empezamos hablando de la presentación de Olimpio en caras y caretas.
Volvemos, recordamos.
Pero bueno.
Tenemos
recomiendo.
Un aviso más.
Dale.
El otro fin de semana vamos a estar en Rafaela, Santa Fe, el sábado.
Atenti, Rafaela, atenti La Plata, atenti Centro de Buenos Aires.
El domingo 4 en Paraná, Entre Ríos.
Todo Don Olimpio.
Don Olimpio.
Sí.
Nos vamos.
Bueno, hacemos un refresh.
Sí, dale. Sí.
Mañana en La
viernes,
Plata.
Mañana viernes en La Plata, en Lucamba se llama el lugar. Están las anticipadas.
Claro, la ciudad, porque el que se interesa
lo busca. Dale. La Plata. Mañana en La Plata, el sábado acá en Buenos Aires, en el Caras y Caretas. Con Chancho Acuerda, sábado 3 en Rafaela Santa Fe.
Que es el otro sábado. ¿No?
Es el otro sábado. Y el domingo 4 en Paraná, Entre Ríos.
Bueno.
Buenísimo.
Harto laburo.
Ah, buenísimo, sí.
Tenemos algunos mensajes. Bueno, dice muy bueno todo Julio de Lomas de Zamora. También dice muy buena la música de Don Olimpio Mari. Y manda un saludo para todo el grupo, dice, y en especial a Mili Caliba, dice, abrazos de Mari y el tío Dick de Presidente de Arqui.
Eso le vamos a pasar a Mili.
Después Luis Villordo dice, excelente programa, el que mencionabas, dice que te reconoció por la voz, ahora escuchando, y dice que su profesor de percusión, Luis Villordo, le dice esto, me recomendó que viera esa excelente serie de capítulos del País de la Vidala.
Qué bueno. Qué bueno.
Así es que, bueno, lo recomienda también. Y también escribe Alberto y dice, muy buenos los músicos, gracias Nadia por nombrar a Daniel Moyano. Y Andrés, sería lindo que musicalizaras poesías del gran Horacio Pilar.
Eso.
Mi padre, ¿no?
Tu padre. Papá.
Tu padre poeta.
Sí, sí, era poeta, sí.
Qué bárbaro. Bueno, todo tiene que ver con todo, todo cierra, ¿no?
Sí.
Buenísimo. Nadia, Andrés, la verdad que la he pasado bárbaro.
Nosotros también.
Suerte con toda esta mini gira por distintas salas de varios lugares.
Gracias.
Y bueno, vamos a despedirnos con un tema que yo se lo escuché hace muchos años a Luciana Juri. Un tema de Moscardini,
sí.
Maldita Huella.
Sí, tremenda versión la de ellos.
No, y tremenda versión también la de ustedes. Nadia Larcher, siempre me gusta conversar con vos, ¿eh?
A mí también.
En serio.
A mí también.
Bueno, placer. Y Andrés, gracias por todo.
No, por favor, a ustedes.
Entran a mi guitarra que trae memoria.